Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta español, que muchos lectores de poesía se saben de memoria. Y esos versos son los que dicen: el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Creemos que solo nos comunicamos verbalmente, pero no es cierto. Hasta cuando callamos, decimos algo. Recuerden esa frase a la que recurrimos cuando comprendemos que nada de lo que podamos decir va a hacerle justicia a lo que sentimos, a lo que queremos expresar. Esa frase a la que me refiero es la que dice: interpreta mi silencio. Es una frase que los cubanos utilizamos con bastante frecuencia. Interpreta mi silencio. El silencio puede ser más elocuente que la palabra. Recuerden también el impacto que puede tener en cualquiera de nosotros un gesto grosero. Ha habido casos de automovilistas que han abandonado su vehículo y han agredido a otros porque estos últimos han sacado una mano por la ventanilla y les han hecho uno de esos gestos que ustedes saben perfectamente cuál es, un gesto con la mano, ¿no? Pero estamos hablando de conductas, de gestos voluntarios. Las cosas se complican, amigos que me escuchan, cuando alguien nos revela que incluso involuntariamente no cesamos de decir cosas, de revelarnos, de desnudarnos ante los demás, en el sentido metafórico, por supuesto, del verbo desnudar. Sí, las cosas se complican cuando alguien nos demuestra que hasta nuestra forma de caminar, de cruzar los brazos, de pasarnos la mano por la cabeza, de apretar los labios, significan algo. Dicen algo que no sabemos que estamos diciendo. Por eso nos complace tanto, tanto tener como invitado a Joe Navarro, un maestro en el arte de leer el lenguaje corporal. Un prestigioso ex agente del FBI, nacido en Cuba, autor de un libro titulado El cuerpo habla, miren qué título, El cuerpo habla, que ha sido un éxito internacional, y autor también de un libro que va a presentarse hoy a las 8 de la noche en la librería Books and Books de Coral Gables. El título y el subtítulo de este nuevo libro hablan por sí solos: Diccionario de Lenguaje No Verbal, una guía del comportamiento humano. Hola, Joe. ¿Cómo estás?
Orlando, un placer estar aquí con usted y con el público cubano.
Bueno, para mí es un placer tenerte aquí también, y vamos a hablar de muchas cosas porque realmente me apasiona tu carrera y tu profesión. Gracias por aceptar la invitación. ¿No debo yo sentirme algo inquieto ante una persona como tú, capaz de leer mis gestos, mi postura, mis expresiones faciales, sin que yo pueda impedirlo? ¿Debo sentirme tranquilo?
Bueno, bueno, ahora que haces esa pregunta, Orlando, quiero decirle varias cosas.
A ver.
No, tú sabes, eso es una pregunta que mucha gente me hace. Es, oye, Joe, tú puedes apagar esa luz.
Ese radar que tiene.
Ese radar que tiene, que a veces ve sobre el horizonte. Y sinceramente no lo puedo, porque figúrate, desde el 1971 que en serio empecé a estudiar el cuerpo humano, el comportamiento humano, estudiando niños, por ejemplo, que habían nacido ciegos, para entender cuáles son los gestos que son universal, porque si ellos no lo han visto, ¿cómo saben hacerlo? Eso es lo que es curioso, que parte del cerebro, tú sabes, nosotros siempre pensamos que el cerebro en total está pensando, pero en realidad tenemos una área más primitiva, que se llama el sistema límbico. Y límbico porque está entre dos áreas. La parte del cerebro que es más anciana, y el neocórtex, que es donde se piensa. El sistema límbico solo reacciona. Nosotros se oye un ruido, extraño, inmediatamente no nos movemos. ¿Por qué? Porque en antigüedad, el que se movía y habían gatos, los gatos grandes.
Fieras.
Los fieras. Ellos atacan a cualquier cosa que se mueve. Entonces aprendimos a no moverse, porque el que se movía, ese no podía entregar.
No contaba el cuento.
Ese no encontró, no, ese no pudo pasar el DNA a la próxima generación. Y entonces, todos estos gestos, movimientos que nos sirven para protegernos, son universales. Entonces, por eso el lenguaje corporal es tan bello, porque se puede contar con ese nivel de comunicación en todo el mundo.
No hace falta estudiar como en el lenguaje verbal francés, alemán, chino. No. Es decir, el lenguaje corporal es... no tiene fronteras.
No tiene fronteras. Y eso es lo que los marineros antes contaban en llegar en un país u otro, y podían comunicarse sin hablar, no verbal.
Con gestos.
Con gestos. Y lo bonito es que hoy en día tú ves a todo el mundo con un teléfono o un objeto digital. Pero en realidad, al final, las tres cosas más importantes en nuestras vidas, nuestra seguridad. Ajá. Cuando nosotros estamos por la calle, miramos para atrás o miramos por la puerta, ¿quién está ahí? No importa lo que dicen.
Es la actitud.
Es la actitud. Sí. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo está vestida? Eso. Número dos, un bebé nace y no habla. Ese primer año es todo no verbal. Los gestos, los ruiditos que hacen, la incomodidad de esa criatura nos comunica qué es lo que necesita.
Efectivamente.
Y prefiere. Y tercero, piensa de esto. ¿Cómo escogemos a nuestras esposas y esposos y novios y novias? No es porque tienen un CV que es impresionante. ¿Cómo luce? ¿Cómo huele? ¿Cuál es la esencia?
¿Cómo se mueve?
¿Cómo se mueve? Eso, por eso tantas canciones.
¡Claro, claro!
Todas las canciones. Pero, y no solo las canciones, piensa de Shakespeare. Henry V, Enrique V, cuando él habla de en la guerra, préstale al ojo un aspecto del tigre. ¿Qué es eso? ¿Para qué? Porque es necesario.
Claro.
Es
claro,
necesario claro. Para sobrevivir.
Una pregunta. ¿No hay cierto parentesco entre lo que tú haces y has hecho toda tu vida de intuir, de percibir más allá de lo evidente y la psiquiatría?
Bueno, esa es una pregunta profunda porque se sabe, por ejemplo, yo mismo cuando vine de Cuba... que mi mamá siempre me decía, no, tú eres muy sensitivo a las cosas y tú ves cosas que... Y yo decía, mira, mami, esta persona, hay esto, hay lo otro. No, yo no vi eso. El problema es, y por eso escribí los libros que yo escribí, es que muchas veces nos creemos que sabemos lo que estamos viendo, ¿no? Eso mismo que dijo antes Orlando, que la presión de los labios. ¿Por qué es que cuando en el aeropuerto están cancelando los vuelos y tú ves a 30, 40 hombres y mujeres y todos los labios se han desaparecido y ellos están ahí con una presión en los labios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cerebro lo necesita. Eso es la psicología. ¿Cuál es la necesidad de mantenerse a un nivel perfecto?
El equilibrio.
El equilibrio del cerebro, que no hay mucha ansiedad. Y entonces, ¿cómo se mantiene? Con estos pacificadores. Bueno, a mi edad ya yo no puedo chuparme el
pulgar.
El pulgar. Pero sí puedo
apretarme
los labios. Claro. Y pedirle a Dios que por favor no me cancelen el vuelo.
O pasarte la mano por la cabeza y rascarte, ¿no? Como diciendo, ¿qué es esto?
El rascarse ese que uno lo ve todos los días y uno piensa, no, nada
no
de eso.
No tiene importancia.
No tiene importancia, pero fíjate cuando ocurre, cuando le haces una pregunta que es difícil.
Claro.
Y entonces la persona dice, ah, sí, bueno, y se está tocando el cabello. ¿Por qué? Porque el cerebro, en la psicología, te pide, por favor, haz algo para calmarme.
Mm-hmm.
Eso es crítico, crítico. Mm-hmm. Piensa de los niños que fueron abusados en Rumania y Bulgaria, en esos países, porque en Rumania en particular, porque el sistema soviético que ellos tenían, que era científico, no querían que tocaran a los niños.
Mm.
Y esos niños que no lo tocaban, que no lo amaban, que no los aguantaban,
mm-hmm.
50, 40 años después, totalmente destruidos psicológicamente, porque es tan necesario para el ser humano tener esa conexión.
Ese contacto,
el contacto de uh-huh. tocar, uh-huh. de ojo. Fíjate cómo nosotros miramos a las personas que nos agradecen,
ajá.
que nos gustan, y a esos que no. Esa mirada es diferente.
Claro, claro. ¿Recuerdas esa frase de que los ojos son el espejo del alma?
Sí.
Tiene que ver con... Ahí tienes la psiquiatría otra vez, ¿no?
Ahí tienes la psiquiatría.
A través de una mirada tú puedes percibir cosas que a veces no pueden decir las palabras.
No, y las palabras no son necesarias. Esas horas que la madre mira a esa criatura en esos primeros días, las horas uh-huh. que se miran unos a otros, uh-huh. eso... se forma parte de ese sistema que nos brinda tanto en el futuro.
De ahí que las madres conozcan mejor a sus hijos que nadie.
Que nadie.
¿Verdad?
Y por eso es que cuando 30 años después el nené viene del trabajo, la madre sonríe, el nene sonríe y eso nunca cambia. Claro. Eso nunca cambia. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos que hay esa conexión, por ejemplo, con la madre por las horas que se dedican a mirar? Y claro, eso también puede ocurrir con un nanny o alguien que está cuidando.
O con el padre mismo.
El padre es el que
invierte mucho tiempo en el niño.
Ese es el secreto.
Mm.
El que invierte ese tiempo que tiene tanto valor.
A la larga va a pagarle, en cierta forma, esa inversión, ¿no?
Seguro.
¿Por qué? ¿Por qué cuando nos sentamos... algunos hombres solemos mover constantemente el pie que queda en el aire? Porque
sí.
es algo tan común.
La agitación esa. Porque tú sabes que, esto es algo que yo lo he estudiado mucho. Yo escribí varios artículos para Psychology Today.
Mm.
Y tiene que ver con esa necesidad que cambia de momento a momento, que el cerebro quiere mantener ese equilibrio y cuando no lo encuentra, entonces le pide al cuerpo, por favor, haz algo. ¿Y qué hacemos? Tú ves el hombre que tiene el pie que sube y baja.
Es como un tic.
Sube y baja. Es como un tic.
Ajá.
La mujer que coge el pelo y le da vuelta el pelo
Ajá.
entre los dedos.
Ajá.
Eso, cualquier cosa que nosotros hacemos que se repite, es para calmarnos.
Para calmarnos.
Para calmarnos. A ese nivel que es psicológico. Pero eso se puede poner, puede saltar Ajá. al nivel patológico.
Mm.
La persona que se toca el pelo tanto que se lo ala. La persona que se tiene tanta necesidad de lavarse las manos.
La persona que se muerde los labios.
Sí, también. Eso hay mucha gente. Nosotros...
¿Por qué se muerde uno los labios a veces?
Los labios tienen tantos nervios.
Ajá.
Porque por ahí sentimos calor, sabor, temperatura. Mi mamá, cuando me cogía la temperatura, ponía los labios en el frente de mi cabeza. Ah, no, tú tienes fiebre.
Tienes fiebre.
Hay tantos nervios que esa sencilla molestia de morder el labio o solo pasar la lengua sobre el labio.
Y no hay a veces quizás algún placer en morderse uno.
Sí, hay personas que lo llevan al nivel que entonces es patológico, porque entonces tú ves que el labio siempre le está sangrando. Uh-huh. Mira la gente que se alan el cutis.
Sí, las cutículas. Sí, sí, sí.
Alrededor
sí.
De eso. Se alan el pelo, se tocan, se lavan las manos tanto que se le ven las venas.
Uh-huh. Es una cuestión nerviosa, entonces.
Es una cuestión nerviosa, pero es, otra vez más, el cerebro está pidiendo estar calmado. Y si uno no aprende a manejarlo eso con ejercicio, uh-huh, leyendo, haciendo uh-huh cosas que nos calman en una manera uh-huh normal, uh-huh, entonces tú los ves en los hospitales de psiquiatría, tú los ves que están en movimiento.
Sí, sí, efectivamente. Hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante.
Hacia atrás y hacia adelante, sin parar, y lo hacen por hora. ¿Y por qué? Porque el cerebro necesita calmarse. Pero regularmente nosotros estamos en un trabajo, entramos, conocemos a alguien nuevo y no nos damos cuenta que nosotros mismos no estamos tocando nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque el cuerpo siente, ay, hay una situación nueva, déjame calmarte.
Y definitivamente esas estrategias son exitosas, es decir, quien se estruja las manos siente una satisfacción, calma, que le calma, te serena.
Sale la química que existe en el cerebro, oxytocin. Ajá. Se dispara el segundo que nos damos la mano, nos tocamos y empieza el proceso de calmarnos. Por eso nos gusta tanto el abrazo. Por eso nos gusta cuando la madre siente que el niño está inquieto o está nervioso. Ella empieza a tocar el cabello.
E inmediatamente
ya todo está bien. Ya es todo está bien. No tienes que decir
tú
nada.
Tú sabes que entre las cosas que más me interesaron en la primera parte de tu libro, en la introducción, están esas páginas donde tú dices que llegaste a este país, a Estados Unidos, de Cuba a los 8 años,
sí,
que sentiste la necesidad de observar atentamente a las otras personas y al no hablar inglés, sí, tratar de descifrar.
Sí.
Niño, ya comenzaste a tratar de explicarte, sí, por qué la gente se movía de una manera, por qué la gente, sí, hacía ciertos gestos, ¿no?
Sí.
¿No es posible que ahí estuviera el origen o el descubrimiento inconsciente de tu vocación?
Oh, bien dicho, Orlando. Yo creo que ese fue la etapa que esa curiosidad, nacida de necesidad, fue cuando todo eso empezó, porque mis padres, claro, llegamos de Cuba, al final la familia está junta, pero ellos tenían que trabajar, entonces yo tenía mucho tiempo solo. ¿Y
no podías comunicarte?
No.
De otra manera, porque tus vecinitos posiblemente y en el colegio solo hablaban inglés.
Precisamente, figúrate, en ese tiempo estábamos en un apartamento, y si se pueden imaginar, se podía alquilar en South Beach por $40
al mes. Claro, claro, claro.
Y estábamos todos ahí, y las vecinitas que eran ancianas, uh-huh, que habían venido de New Jersey, uh-huh, muchas de ellas eran judías, uh-huh, que habían pasado por
los campos de concentración.
Por los campos de concentración. Mm. Yo me acuerdo, todavía me acuerdo, a una señora que yo no hablaba inglés, pero ella cogió un nickel, 5 centavos,
ajá,
y ella, sin hablar, me lo dio y me apuntó a donde estaba el periódico.
Ah. Ajá.
El mensaje era claro.
Claro.
Ella casi no podía caminar y nos hicimos amigos.
Sin comunicarse verbalmente.
Ni una palabra. Hasta este día yo no sé el nombre de ella. No, nunca hablé con ella. Pero me hacía la gestión de, ¿quieres comer algo? Ajá. Porque yo estaba flaquito. Ajá. Flaco. Al nivel que ahora me da pena. Y ella me hacía estas gestas. Pero mira lo que se aprende. ¿Quién te quiere? Claro. ¿Quién no te quiere? Uh-huh. ¿Quién te mira con esa mirada de te quiero ayudar? Uh-huh. O la otra, la peor, que tú no existes, que eres insignificante. Uh-huh. Esa mirada. Gente muere con esa mirada. Sí. Y cuando tienes un pueblo que te mira así, o cuando tú tienes un gobierno que te mira así, eso te destruye.
Entonces, ¿tú podrías decir que sí, que el origen de tu vocación estuvo en esa primera necesidad de entender lo que pasaba alrededor de ti, si no a través del lenguaje verbal, sí del corporal?
Porque el corporal fue tan fácil para mí.
Claro. Era el mismo de Cuba, ¿no?
¿No tuviste que aprender? Eso era, era lo mismo. Claro, empecé a notar las diferencias. El cubano, que cuando se habla, se para más cerca, se toca más en los brazos.
Mueve más los brazos, ¿no?
Mueve,
las manos.
Mueve más los brazos y cosas así. Pero esas insignificancias culturales fueron, era insignificante.
Claro,
porque
claro.
¿Qué es lo que tenía más valor? ¿Qué era lo más puro? Eso que me decía... Tú estás bien recibido aquí, claro. Nosotros somos amigos, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. ¿Qué más?
Sí. A partir de un grupo de gestos nada más.
Gestos.
Ni una palabra.
Yo te lo digo que ni una palabra nosotros
hablamos. Intercambiaron. Qué curioso. Joe, tenemos que hacer una pausa y vamos a irnos porque en tu libro, en este libro que se va a presentar esta noche y del que vamos a hablar cuando regresemos del intermedio, Diccionario del Lenguaje No Verbal, este libro que se va a presentar en la librería Books and Books esta noche, hay un capítulo, hay unos párrafos dedicados a la forma de caminar de uno, lo que revela la forma de caminar de uno, ¿no? Y nosotros aquí hemos escogido para simple y llanamente añadir una nota risueña al programa, algunas canciones cubanas que demuestran cómo al cubano le gustaba, como a ti, observar un movimiento corporal muy importante que es la forma de caminar del otro cubano, ¿no es así?
Ah, sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y enseguida regresamos con Joe Navarro y su libro Diccionario del Lenguaje No Verbal.
¿Te fijaste en la mujer de Antonio? Camina como quieras. La vecinita de enfrente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando sale del mercado. La mujer de Antonio
camina así.
La mujer de Landy
camina así.
La mujer de Sergio
camina.
Viene de la plaza,
camina así.
La mujer de Adriano,
camina así.
Cuando trae la java,
camina así.
La mujer de Humberto,
camina así.
La mujer de Antonio,
camina así.
La mujer de Antonio,
camina así.
Mala lengua tú no sigas hablando mal de Machado, que te ha puesto ahí un mercado y te llena la barriga. La mujer de Felipe
camina así.
La mujer de Oscar
camina así.
La mujer de Sammy
camina así.
La mujer de Antonio
camina así.
Cuando trae tomate
camina así.
Cuando sale de la plaza
camina así.
La mujer de Humberto
camina así.
Como quiera que camine
camina así.
La cuestión es que llegue
camina así.
Cuando llega.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera se vibra. Todos los hombres la admiran por su manera de andar. Oye, prieta sabrosona, conmigo vas a acabar. Ay Dios, por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, prieta, si tú quieres, nos vamos a guarachar. Ya ves cómo te sientas, ya ves cómo te llevas. Cachín, cachán, cachumba, a esa sabrosona le zumba. ¡Hey! Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y retoso. Ya ves cómo te sientas, ya ves cómo te llevas. Cachín, cachán, cachumba, a esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y retoso. Sabrosona, sabrosona.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí a Joe Navarro, donde hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado a Joe Navarro, ex agente del FBI, escritor, conferencista, que ha venido a hablarnos de un libro que se va a presentar esta noche aquí en Miami, en la librería Corregebos, en el centro de Miami. Sí, sí. Vamos a hablar del libro de Joe ahora, pero yo quiero decir lo siguiente. Darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora que está aquí con nosotros. Gracias a Raúl Tapales Estrella, nuestro ingeniero de sonido. Y también quiero darles las gracias a Nitzi Grau y a Leopoldo Morales, de Spanish Publishers, que tuvieron la idea de sugerirme como invitado a Joe Navarro. Es un gran gusto tenerlo aquí. Y ya ven ustedes, no son pocas las cosas que se me van a quedar por preguntarle a este hombre que sabe tanto y que puede ser tan útil a aquel que le presta atención, ¿no? Me hablabas hace un momento de un libro tuyo, sí, que te gustaría que yo leyera. ¿Cuál es el título de ese libro?
Sí, Personajes Peligrosos. Y como le estaba diciendo Orlando, ese libro yo lo escribí porque inmediatamente de retirarme de del FBI en el 2003, yo quería que el pueblo tenga ese conocimiento que yo tenía. La unidad mía del FBI, que era muy especializada, era una unidad totalmente, lo que se dice, elite. Éramos solo seis agentes.
Seis agentes.
Que fuimos escogidos.
Entre miles.
De los 12,000 agentes que existían en ese tiempo en el FBI, escogieron a nosotros seis para estar en esa unidad.
El programa de análisis de conducta de seguridad nacional.
De seguridad nacional. Ajá. Y ahí aprendí la importancia de cuando, para entender quién son las personas que nos perjudican, que nos hacen el más daño psicológico, social, emocional, de dinero. Hay que entender quién son esos personajes. Entonces lo que yo hice es, porque yo sé que muchas personas leen libros de psicología y dicen, oye, chico, yo no entiendo
esto. Esto es muy complicado.
Es complicado. Sí. ¿Qué es eso con el ID y el esto? No. Entonces yo lo que hice es, como hacíamos en la unidad, vamos a hacer unas listas que cualquiera lo puede entender y mirar qué es lo que estoy viendo, qué estoy pasando, qué es lo que estoy sufriendo con mi esposo, en el trabajo, con lo que sea. Y entonces te puede identificar, ah, lo que estás viviendo es este tipo es un narcisista.
Ajá.
O esta mujer es, por ejemplo, tiene factores de paranoia.
Uh-huh.
Los cuatro más grandes, para entonces entender en lo que me encuentro, que es lo primero, educarse. ¿Qué es esto? ¿Qué es este monstruo que me está causando tanta ansiedad?
Claro.
Para entonces poder tomar la dirección para
resolver,
para
esa,
resolver
claro.
esa dirección.
Claro.
Porque muchas personas se creen que, oh no, este problema es conmigo. No, muchas veces es una persona que tiene un carácter.
Claro.
Tan tóxico
uh-huh.
que nos causa trauma.
Uh-huh.
Y
es decir, eso, no es uno, es la persona.
Es la persona, es la persona. Y por eso lo escribí. Y te lo digo, las miles de miles, no Ajá. 100, las miles de personas que me han escrito hasta de Shanghai, uh-huh. que me han dicho, antes de poder tener una lista, yo no sabía qué más hacer. Yo estaba considerando quitarme mi vida.
Mm.
Porque figúrate, cuando uno llama para buscar ayuda, o llama a la policía, o el otro nombre, llamas a algún lugar y ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Usted tiene seguro?
Uh-huh.
No, yo quiero saber si este hombre que me trata como un objeto, que no me trata con amor, que siempre me habla como si yo soy un monstruo, nunca hago nada bien. Eso es normal. ¿Usted tiene seguro? Necesitaba escribir algo que cualquiera puede...
Una herramienta para explicarse.
Herramienta.
Claro.
Una herramienta
claro.
útil que entonces puede decir, aquí tengo la evidencia, por favor... Alguien hágame atención.
Nos decías, Joe, antes de empezar el programa, que hasta en China has descubierto que se utiliza tu libro.
¿Los estaba...
chinos?
Tú sabes,
se ha traducido al chino, por supuesto.
El libro, El Cuerpo Habla,
Ajá.
y ahora el diccionario.
Ajá.
Bueno, el libro, El Cuerpo Habla, está ahora en 29... idioma.
¿Y 29 idiomas?
29 idiomas. Está en China, en chino complejo y chino, lo que se le llama el chino sencillo. Estoy visitando y estoy pasando por la aeropuerto y yo miro y yo veo un libro y dice Joe Navarro. Y yo digo, ¿yo conozco un Joe Navarro? ¡Qué extraño! Y voy y el libro está en chino.
Está en chino.
Está en chino. Y el hombre me dice, oh, no, sí, cuando yo era policía, ese era el libro que usábamos.
Qué cosa tan fantástica, sí, qué cosa tan fantástica.
No, me da, tú sabes, venir de donde yo vine, nacido en Cienfuegos,
uh-huh.
vine aquí sin dinero.
A los 8 años.
A los 8 años. Mi mamá y mi papá trabajando en el Duville y en el Doral
Ajá.
y en el Fontainebleau de camarero y llegar al nivel que me reconocen en varios lugares alrededor del mundo. Es como un fairy tale, es
claro.
como un sueño.
Cuento de hadas.
Es un
cuento de hadas.
Es un cuento.
Porque tengo entendido que tú estabas estudiando, tú a los 17 años
sí.
seguías con esa costumbre de observar,
sí.
pero empezaste a notar algunas cosas.
Sí.
A crearte como un archivo, supongo, ¿no?
Es interesante, Orlando, porque mi mamá quería que yo aprendiera a usar la máquina de escribir.
De escribir, ajá.
Y tenía que escribir algo para practicar. Uh-huh. Y ella me decía, no, eso algún día te va a ayudar. Fíjate. Está,
La madre, te había observado
madre,
bien.
Me conocía bien. Y entonces empecé a escribir notas de esas observaciones.
Uh-huh.
Y eso era todavía cuando yo estaba en Hialeah High School, que donde jugué fútbol uh-huh. y estuve allí en esa formación.
¿Y qué pasa? Tú estás estudiando, ¿cómo llega el FBI a tu vida? Llega de una manera inesperada, ¿no?
Ah, no, eso fue otro sueño, porque figúrate, yo fui a la Universidad de Brigham Young porque...
¿A estudiar qué?
Yo quería estudiar medicina.
Ah.
Yo quería estudiar medicina. Pero voy a ser honesto, yo no puse mucha atención en high school. Yo creo que estaba mirando a
las caminadoras.
Sí, ese fue mi problema. Pero cerca de la graduación, recibo una llamada de teléfono y me dicen... yo soy el señor Rice del FBI, deseamos que venga a la oficina y para que aplique al FBI. Y yo creía que eran los muchachos en una broma. Y digo, tú sabes, no, yo soy estúpido, pero
no tanto.
No tanto. Y qué va, el próximo día llegan dos hombres y
¿a dónde? ¿A tu casa?
No, ahí en el dormitorio.
¿En el dormitorio de la universidad?
De la universidad. Fíjate, yo tenía 23 años.
¿Y tú no esperabas esto? ¿Tú no habías hecho nada?
No, si el FBI no deja a nadie tan joven entrar en el FBI. Yo era el segundo más joven que entró en el FBI. El primero fue uno que durante la Segunda Guerra Mundial lo pidieron que él entrara porque tenía una especialidad en el lenguaje alemán.
Mm.
Y entonces yo estoy ahí con 23 años y me dicen, queremos que aplique, y me lo entregan.
¿Y qué sabían ellos de ti para buscarte?
Eso es lo que nunca pude... Lo único que yo sé es que en esos tiempos el FBI tenía personas... profesores y eso, que estaban buscando quién sería bueno para el FBI, para el Departamento de Estado, para esto, lo otro. Y eso...
¿Y había gente que sabía hasta qué punto tú habías ido perfeccionando personalmente, privadamente, ese estudio del lenguaje corporal?
Profesores lo sabían, porque cuando yo iba a los laboratorios donde habían los niños ciegos y eso, la gente me preguntaba, ¿pero qué esto estás estudiando si esto no es una clase? Piensen, en el año 71 no había clases de lenguaje corporal.
Eso no existía.
No habían libros.
Ah.
No habían libros. Yo te puedo decir en una mano los tres libros que existían, que eran de los años 50. Y eran de temas que ahora se consideran ancianos.
Mm.
Y entonces yo estoy estudiando estas cosas, pero no encuentro quién me puede ayudar, porque la comunicación no verbal no viene de psicología total, no viene de antropología total, no viene de sociología total. Nadie es dueño de este sector de comunicación.
No hay una disciplina, no hay una disciplina a nivel...
No como...
Académico, sí. que donde tú puedas hacer una carrera en lenguaje corporal. Eso no existe.
No. En ese tiempo no, ahora sí.
Ahora existe.
Ahora existe. Por ejemplo, en la Universidad de Arizona tienen un programa que es excelente, pero también ese viene abajo de la área de comunicación, no de psicología.
Mm-hmm.
No de psicología.
Este libro tuyo, sí. Hay que hablar de él porque esta noche va a presentarse, recoge más de 400 gestos, posturas, movimientos, y lo que cada uno de ellos sugiere.
Sí.
¿No? Aún hoy, Joe, tú te sorprendes observando a las personas y sacando conclusiones, o ya conoces todo el repertorio.
Ay, mi hermano. Orlando, la vida.
Chico, déjame quedarme tranquilo hoy.
Para mí, la vida es un parque zoológico. Yo aprendo todos los días. Yo tengo un libro de notas. Y yo creo que no pasa una semana que yo no estoy escribiendo algo que aprendo. Porque muchas cosas uno ve por primera vez porque viene de otra cultura.
Mm-hmm.
¿Eh? Te voy a dar el otro día. Estoy en el aeropuerto y hay un grupo que acaba de llegar de África. Y cuando le va a dar la mano, tú ves que el hombre se le brinda la mano al otro, pone la mano izquierda abajo. Debajo,
como si fuera una bandeja la mano.
Como si fuera una bandeja y brinde.
Pero no me digas eso.
Sí, porque el respeto es tan alto que solo dar la mano...
No es suficiente.
No es suficiente.
Tienes que entregársela en bandeja.
En bandeja.
¡Ah!
Y uno cree...
¡Qué maravilla!
Y uno cree esa bandeja. Y entonces estaba pensando, tú ves, otra vez, esa es la cultura. Y claro, por eso que soy un estudiante. Todo el mundo dice, no, tú eres un experto. Tú enseñas en Harvard. Mm. Harvard me estaba invitando todos los años. Trabajé con Amy Cuddy, toda esa gente. Yo soy un estudiante.
Porque es que es un tema inagotable, ¿no?
Sí. Es imposible conocerlo todo.
Claro, claro.
Por ejemplo, ¿por qué en ciertos países se dan 3 besos en la cara y en otros 2? ¿Por qué el abrazo que dura 3 segundos en un país dura 4 segundos en otro? Mm. La distancia.
De los cuerpos.
Te voy a decir un ejemplo. Tú vas a Nueva York y por los experimentos que hemos hecho, ajá, solo se puede uno mirar uno a otro 1.28 segundos. Algo más que eso. Y empiezan a pensar...
Es una provocación.
Es una provocación. O, ¿por qué estás interesado en mí? En otros países. Entonces, los números son mucho más altos. En los países árabes, 4 o 6 segundos. ¿Por qué? La cultura es el que es desconocido, pues lo voy a conocer
mirándolo a los ojos
totalmente.
Ah.
Y eso cambia en los Estados Unidos. Cuando uno va a la reservación en Arizona de los indios, te miran mucho diferente que cuando uno va a Silicon Valley en California.
Una pregunta, ¿cómo lidiabas tú con los espías, con los terroristas?
Sí.
Que tenías que observar,
sí,
una vez que habían sido capturados, ¿no?, por el FBI. ¿Qué hacías tú? ¿Te quedabas fuera mientras otra persona los interrogaba o tú participabas en el interrogatorio? ¿Cómo era?
Sí, bueno, eso es buena pregunta. Déjame darte tres diferentes escenarios. Por ejemplo, en el grupo muy especializado donde yo estaba,
ajá,
por ejemplo, tuvimos un caso que teníamos un hombre que se había aparecido en los Estados Unidos y estaba pasando como americano, pero los documentos no eran perfectos. Se sabía que ahí había algo. Al final, me entregaron un día, esto es antes del video, películas de 35 milímetros, y habían cogido a este hombre saliendo de una tienda donde se vende flores.
Ajá.
Pero, y fue un accidente, era el día de Valentine's Day.
El día de los enamorados.
El día de los enamorados. Y cuando él sale de esa tienda, que era en Chicago... Él lo estaba aguantando, no como el americano, que lo coge por abajo,
ajá,
aguanta las...
las flores.
Las flores están arriba.
El tallo, sí, los aguanta por el tallo.
Por el tallo. Él los aguantó por el tallo y las flores para abajo. ¿Dónde yo vi eso?
Mm.
Alemania del Este.
Mm.
Entonces, cuando lo íbamos a confrontar, los agentes me dijeron, yo... Tú eres experto en esto. Tú haces la confrontación.
Ajá.
Y lo que hice cuando me senté con él, yo no le pregunté si era espía o si no era espía. Ya yo lo sabía. Yo lo que le dije, lo que le dije es esto. ¿Quieres saber cómo yo sé? Y él se sentó ahí, me miró, no se sonrió. Y entonces le dije, fueron las flores.
Mira eso.
Y cuando le dije eso, él bajó
la
quijada, la cabeza para abajo. Y se veía que estaba pensando contra.
¡Se me escapó!
Se me escapó. De todo que había sido tan perfecto.
Ajá.
Pero se le escapó eso.
¿Qué cosa?
Y se confesó. Y había sido mandado aquí, como en el show The Americans, para vivir en los Estados Unidos, como los agentes soviéticos y rusos que ellos mandan. Porque quieren estar aquí para mantener vigilancia en los grupos exilados, número 1, y número 2, en caso de guerra, hay son fuentes de comunicación y fuentes para dirigir cosas militares.
Qué cosa tan curiosa.
Y solo por la comunicación no verbal. Pero tú sabes, si puedo,
sí,
Orlando.
Sí, cómo no, por favor.
Muchas veces, porque yo di las clases de instrucción en la academia del FBI, el secreto de interrogación para mí era el secreto de conversación. Mm. Yo lo que traté de hacer es crear un ambiente así de que nos sentíamos
relajado,
que podíamos hablar. Entonces, por ejemplo, en la televisión siempre se ve el agente del FBI está enfrente del acusado. Ajá. Y no, yo me sentaba al lado de ellos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es más difícil defenderse cuando alguien está sentado pegado a ti,
claro.
De que cuando lo tienes enfrente.
La cercanía. Los ablanda.
Y no solo eso, los dos estamos mirando en la misma dirección. Entonces es como si tenemos algo en común. Mm. No somos enemigos. Y te puedo decir que usando esa técnica tuve bastante éxito.
Una pregunta. ¿De veras que la forma de caminar dice mucho de la persona?
Absolutamente.
Sí.
Absolutamente.
No solo de las mujeres.
No solo. Aunque en eso en high school fui un experto.
Ajá.
Y me perjudicó mi carrera. Fíjate, cualquier domingo en los Estados Unidos, cualquier lunes, quita el sonido. Fíjate cómo salen los jugadores de fútbol después de un juego. Y yo te puedo decir quién ganó y quién perdió solo como caminan.
Mm.
Solo como caminan. Lento, la cabeza bajada. Entonces, hasta fumando.
Ajá.
Nosotros hicimos un experimento hace años, famoso, en cual sabíamos que en una clase que era o pasa o no, sabíamos quién había pasado, porque cuando salían a fumar, los que habían pasado la clase, cuando soltaban el humo, era para arriba. Y los que habían perdido, los que no pudieron...
Los que habían fracasado.
Fracasado, para abajo.
El humo.
El humo.
Qué cosa tan maravillosa. Se nos acaba el tiempo y yo me quedo con tantas cosas. ¿Cuándo vuelves a Tampa?
Orlando, bueno, me voy hoy por la noche, pero tú me llamas y yo estoy aquí.
De verdad, ha sido un gran placer escucharte. Libro, señoras y señores, se presenta esta noche. Diccionario del lenguaje no verbal en la librería Books and Books de Coral Gables. Y, por supuesto, está en todas las plataformas. En Amazon.
Todas.
Se puede conseguir donde quiera.
Donde
¿no?
quiera. Donde
en
quiera.
Español y en inglés.
En español y en inglés.
Uh-huh. Nada, basta ver el título y conocer tus credenciales para que uno sienta deseos de correr a buscarlo. Así que, por favor, que no sea no va a ser la última vez que conversemos.
No va a ser, Orlando.
¿De veras?
De veras.
Bien, muchas gracias.
Ok, gracias, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Sonando su chancletica, con sombrero elegante traen a la linda mulatica. Con sombrero elegante traen a la linda mulatica. Guau, 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 guau.
su tipo espiritual.